Hermanos, en esta mañana pido que abran sus Biblias conmigo al libro de Mateo, capítulo 21. Mateo, capítulo 21. Vamos a comenzar a leer en el versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosanna al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. En el pasaje de esta mañana tenemos delante de nosotros dos acontecimientos muy notables en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio aquí en la tierra. Tenemos una muestra de la ira de Dios, del juicio de Dios Todopoderoso, una muestra de la ira y el juicio de Dios Todopoderoso. Saben, la palabra de Dios nos dice que el juicio de Dios es su obra extraña. El juicio de Dios es su obra extraña. Pero Dios va a juzgar. En Isaías capítulo 28, versículo 21 dice, porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Porque Dios se ha manifestado como Dios de amor, como Dios de misericordia. Y Él es Dios misericordioso, su naturaleza. Dios es amor. Pero oigan, Dios es santo. Dios es santo. Y Dios va a juzgar el pecado. Las obras de nuestro Señor Jesucristo muestran principalmente el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia y bondad de Dios hacia pecadores. Pero el juicio es tan verdaderamente la obra de Dios como su redención. El juicio de Dios es obra de Dios, así como la redención es obra de Dios. Y Cristo vino para salvar, Cristo vino para redimir, para salvar a su pueblo, establecer justicia aquí en la tierra. Dice en Isaías capítulo 42, yo lo voy a leer, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Él vino para hacer la voluntad de Dios su Padre. Dios el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él agradó a Dios, Él obedeció a Dios. Y por lo general, es decir, en todo su ministerio vemos al Señor mostrando las obras y milagros de misericordia. Pero aquí, en esta mañana, en este texto, vemos mostrando ira y juicio. Ira y juicio. Tanto cuando Él expulsó o Él echó fuera a estos cambistas del templo, como cuando maldijo a esa higuera infructuosa, nuestro Señor Jesucristo está demostrando su voluntad y su poder. Su voluntad y su poder para hacer juicio. Dios va a juzgar. Y Dios tiene el poder para hacer juicio, para ejecutar la sentencia. El Señor Jesucristo le dijo a esa higuera, nunca más des frutos, y en el momento se secó. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad para hacer juicio, y tiene el poder para ejecutar esa sentencia. Estos dos actos de juicio son emblemas de cosas espirituales. Cosas espirituales. Y ambas cosas son figurativas o típicos. Típicos. Debajo de la superficie de lo que tenemos aquí, tenemos algo muy instructivo, algo muy solemne. Sin embargo, en medio de la ira, en medio de la ira, Dios muestra misericordia. En medio de la ira, Dios muestra misericordia. ¿No estás agradecido por eso? ¿No estás agradecido por esto? Dios determinó y ha determinado castigar todo. ¿Y tú no eres pecador? Todo pecado va a ser castigado. ¿Y cuál es la paga por el pecado? Muerte. Dios ha determinado pagar. Él es Dios justo. Y lo que Dios te debe, Dios te va a pagar. ¿Y cuál es la deuda del pecado? La deuda del pecado, muerte. Dios es justo. Lo que Él te debe, eso te va a pagar. Ira. Ira. Pero en medio de la ira, Dios se acuerda de misericordia. En Habacuc capítulo 3, versículo 2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Has oído la palabra de Dios? ¿Has oído lo que Dios ha determinado? ¿Sabes que eres culpable delante de Dios? ¿Está cerrada tu boca? ¿La ley de Dios ha pronunciado tu sentencia y has quedado convencido de que eres pecador, merecedero de la muerte? He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Hazla conocer, tu obra de salvación, házmelo saber. Y en la ira, acuérdate de misericordia. Así es nuestro Señor, así es Dios.
en medio de expulsar a estos religiosos, a estos cambistas, a estos que estaban haciendo negocio, en medio de expulsar a estos, a los necesitados, ciegos y cojos, los sanó. ¿Pueden ver eso? En medio de la ira, está mostrando misericordia a los necesitados. El Señor Jesucristo rechazó a estos religiosos, a estos sacerdotes, pero aceptó la alabanza de los bebés, de los niños. Rechazó a esos estudiados, esos eruditos, esos que tenían sus diplomas, doctorados, muy religiosos, muy conocidos. Rechazó a ellos y recibió la alabanza de los bebés, de los niños. Dejó a los escribas, como vemos en el texto, dejó a los escribas, y vamos a ver que esto es un juicio de Dios. Dejó a los escribas con sus peros, siempre reparando. Dios dice algo, pero. Dios dice algo, pero. Siempre reparando. Los dejó a ellos y se fue. Y se fue, ¿dónde? A Betania con sus amigos. ¿Cómo es nuestro Dios? Es furioso en ira y glorioso en bondad. Furioso en ira y glorioso en bondad. Quiero que veamos, si Dios permite, en esta mañana, siete cosas. Voy a tratar de ser breve para que entren las siete cosas. Así es que, si no digo todo, me perdonan. Primero, quiero que veamos la limpieza del templo. Versículo 12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y la silla de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El Señor Jesucristo hizo lo mismo, o algo muy semejante, al principio de su ministerio. Esto está en Juan capítulo 2. No lo puede, ustedes pueden apuntarlo y lo pueden ver después. Al principio de su ministerio, en Juan capítulo 2, después de que él fue a la boda de Caná de Galilea, vemos esto, que él entró al templo y echó fuera a los cambistas y volcó las mesas. Bueno, en esos días, y esos días son muy semejantes a los días en que vivimos hoy. En esos días, el templo de Dios, el sacerdocio, todas las ordenanzas de culto divino habían sido degenerados. Todo era una farsa, era una farsa, era puro show, puro pretender, era una farsa. No había adoración de corazón, todo era forma, rito, ceremonia. La religión era nada más que el servicio exterior. ¿Cuántos lugares ves que las personas entran y no están prestando atención? Se levantan, se van, vienen, se van, están haciendo conversación, están viendo. Estamos aquí para adorar a Dios. Estamos aquí para oír la palabra de Dios. Esta es la manera que Dios ha dado para que le conozcamos a Él, para que lo veamos a Él, para que le adoremos a Él. Pero si eso es simplemente una... Escuchen, ni en las funciones de teatro te permiten hacer eso. ¿No es así? En un concierto se empieza a levantar la gente y la otra gente que está alrededor le dice, siéntate. ¿No es así? Los regañan. Las personas que están cuidando la puerta lo hacen, están haciendo un relajo, no los dejan entrar otra vez. Pero en la casa de Dios... todo se vale. Todo se vale. No era más que un servicio exterior. Con que te presentes ya cumpliste. Los líderes religiosos eran unos gorrones. Eran unos gorrones. Personas que estaban, tenían una profesión. Una profesión o una carrera para beneficiarse a sí mismos. Es decir,
no eran llamados al ministerio, no eran llamados por Dios. Y así son la mayoría de los religiosos hoy día. No fueron llamados por Dios, sino están haciendo negocio, están haciendo mercadería de lo que le llaman el ministerio, o de lo que le llaman la obra de Dios. Estamos en la obra de Dios. Están sacando lucro, es lo que están haciendo. Como si tuvieras tu puesto de carne o cualquier otra cosa. Cuando nuestro Señor Jesucristo entró en el templo, la casa construida en nombre de Dios, el lugar donde la gloria de Dios alguna vez fue revelada, el lugar del sacrificio, estamos hablando de la casa de Dios, el lugar donde la ley de Dios, la palabra de Dios era leída, era expuesta o exhibida, encontró que no había nada más, sino había sido profanado, todo había sido puesto de cabeza, todo estaba en desorden. Nuestro Señor lo vio con indignación absoluta, y en su furia, nuestro Señor Jesucristo expulsó a estos mercaderes religiosos ansiosos de ganarse un peso. Bueno, no era un peso, era su moneda. Ganarse su dinero, hacer ganancia en nombre de Dios. Aquí entonces tenemos una muestra muy clara, una muestra viva de la santa, soberana voluntad de nuestro Señor para poner y hacer su juicio. Poder de hacer su juicio. Entre todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo, esto debe ser visto también como una de las exhibiciones más claras de su divinidad. Él es Dios. El Señor Jesucristo es Dios. Oigan nada más lo que Él hizo. Un hombre, Jesús de Nazaret, entró en el templo de estos religiosos, estos que estaban celosos de la religión, celosos en el nombre de Dios. El hombre más humilde que jamás haya vivido, y echar fuera a estos que compraban y vendían en el templo, derribar las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas, y lo hizo con tal autoridad que nadie se le atrevió a oponerse. Vemos la deidad del Señor Jesucristo. Nadie se atrevió a oponerse. ¿Saben qué? En otras ocasiones, simplemente con hablar una palabra, se levantan todos estos religiosos para apedrear a la persona, ¿verdad? Solamente con hablar una palabra fuera, se levantan todos para defender supuestamente la honra de Dios. Pero aquí el Señor Jesucristo hace esto y nadie se lo opone. Y cuando el Señor Jesucristo anunció públicamente lo que Él había hecho, lo está haciendo como Dios, afirmando públicamente que Él era Dios, dice, mi casa, ¿casa de quién? Casa de Jehová, casa de Dios. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Él está afirmando públicamente que es su casa. Esta casa es mi casa. ¿Qué prueba tan irrefutable, indiscutible de su divinidad? Nadie se le opuso a Él, nadie se le opuso a su reclamo de ser Dios. Y así será en el día del juicio final. Así será en el día del juicio final. Cuando el Hijo de Dios venga para hacer juicio, para juzgar a los impíos, ninguno podrá resistirle. Ninguno podrá resistirle. Aquí estaba velado su gloria. Aquí estaba como hombre humilde, haciendo este juicio, y nadie se lo puso. Ahora, entonces va a aparecer como de verdad, sin esa
ese velo en su gloria, en su majestad.
¿Y quién se le va a oponer? En Malaquías capítulo 3, versículo 2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida?
¿Podrás tú soportar el tiempo de su venida? ¿Estás jugando a la religión? ¿Ah? ¿Estás jugando? ¿Eres uno de estos que está aquí haciendo relajo? ¿O crees a Dios y estás adorando a Dios? Solamente podemos adorar a Dios en el Señor Jesucristo. Solo tenemos entrada y acceso en el Señor Jesucristo. Solo somos limpios en la presencia de Dios, estando vestidos en la justicia del Señor Jesucristo.
Pero si una persona está pretendiendo cualquier otra cosa, dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Quién va a poder oponérsele a Él? Porque Él como fuego purificador, y como jabón de lavadores. Como jabón, en Mateo capítulo 3, donde leímos, Juan el Bautista está diciendo, su aventador está en su mano, y limpiará su era, va a limpiar su iglesia, y recogerá su trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Va a venir un día en que Dios va a purgar su iglesia. En este momento, su iglesia visible aquí en la tierra, está llena, está mixta. Hay muchos que están pretendiendo. Pero cuando venga el Señor Jesucristo, Él sabe quiénes son los que están allá, como los mercaderes. En ese día toda paja será quemada, toda madera, heno y hojarasca, obra de hombres. Eso es madera, heno y hojarasca.
¿Qué es heno, madera y hojarasca? Combustible para el fuego.
Todo lo que sea obra de hombre va a ser consumido. La iglesia de Dios, la asamblea de los santos de Dios en la adoración pública, es el lugar de culto, es el lugar de adoración, y esto es casa de oración. Casa de oración, y la oración es la adoración a Dios. Adoración a Dios, la adoración a Dios en las cosas más insignificantes o pequeñas. No debo decir insignificante, porque insignificante significa que no tiene significado. Pero es mi lenguaje, perdón.
Las cosas más pequeñas son importantes.
Las cosas más pequeñas son importantes. ¿Saben?
Dios ha dicho de la manera que debemos adorarle. Y no podemos venir a Él como se nos pega la regalada gana, o porque algo se nos ocurre que sería mejor hacerlo así.
En el Antiguo Testamento tenemos el libro de Crónicas, capítulo 15. Cuando ustedes saben la historia, el arca había sido llevado por los enemigos y David iba a traer el arca otra vez. Y alguien dijo, bueno, vamos a hacer un carro para que lleven los animales, y vamos a poner el arca allá. Buena idea, me parece bien. Ustedes saben la historia. El arca por poco se cae. Bueno, eso pensó aquel hombre. Usa le extendió la mano,
y Dios lo mató.
Y dice allá en Primera Crónicas 15, 13, dice, David dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez,
Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas.
O sea, no puedes buscarle como te pega la gana. Vas a buscarlo como Él ha dicho que lo vas a buscar. Vas a venir a Él como Él ha dicho que vas a venir a Él.
o no vas a venir para nada.
Y es un acto de abominación cualquier otra cosa. O sea, adorar a Dios tal como Él dicho, no añadirle y no quitarle.
Así entonces, nosotros estamos aquí para adorar a Dios. No estamos aquí para entretener a las gentes. No vamos a tener cosas que atraen al mundo para dizque traer más gente al servicio. Aquí vamos a adorar a Dios como Dios ha dicho que debemos adorarle. Y nada más. Y Dios quiera que nada menos. Dios quiera que nada más y nada menos.
Aquí está el templo de donde dos o tres están congregados, dice el Señor Jesucristo. Mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Este es el lugar de adoración. Y no hay espacio en la casa de Dios para cualquier otra cosa que adoración a Dios. La adoración a Dios consiste en la predicación, las alabanzas, las oraciones. Todo que haga que nuestro corazón se eleve a Dios, que vengamos a Dios. El bautismo de los creyentes, la cena del Señor, lo que Él ha ordenado. Ahora, la segunda cosa. Quiero que veamos la compasión. Primero, el templo. Este es el lugar de adoración. Pero quiero que veamos la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Vinieron a Él, nos dice en versículo 14, en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Siempre, siempre, nuestro Señor Jesucristo es el carácter de Dios que en la ira Él se acuerda de misericordia. Cuando los ciegos y los cojos vinieron al Señor Jesucristo buscando sanidad, Él los sanó. Y no debemos nosotros pensar por un momento, no debemos imaginar que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, porque Él es Dios de ira, que Él no sea Dios de misericordia. Es Dios de misericordia. Porque Él es Dios de misericordia y también Dios justo y verdadero.
Nuestro Señor no tiene ninguna tolerancia para los estafadores, estos religiosos. Estos estafadores, ¿saben qué hacían? Cambistas. ¿Saben qué hacen? Venían todas las personas de diferentes partes de alrededor del mundo. Venían para adorar a Dios. Y para adorar a Dios, solamente puedes adorar a Dios en el Antiguo Testamento, conforme a la ley que Dios dio a Moisés. Un hombre tenía que traer un cordero. Bueno, un decir, tú vives a no sé, 1,000 kilómetros, 500 kilómetros, cuando quieras. Vives del Jerusalén. Jerusalén es el lugar donde debes adorar. Y vas a cargar ese animal los 1,000 kilómetros. No. Pero entonces llegan a Jerusalén y van a comprar un cordero. Ah, pero ya los tienen ahora. En vez de que paguen el precio justo, ahora van a cobrar más. Porque, ¿ves? Ellos vienen con dinero, no sé, de otro país. Y como vas a... no te dan peso por peso. Ellos van a sacarle ganancia. Van a sacarle ganancia. Y lo están haciendo en el templo. Como para... vamos a ayudarte para que no tengas que hacer este movimiento. Aquí te vamos a... todo lo vamos a cobrarte 10%. Y Dios dice, son ladrones. Son estafadores. No están sirviendo a Dios, están sirviendo a sí mismos.
Bueno, el Señor no tiene ninguna tolerancia o compasión para estos estafadores, estos charlatanes, pero lleno de compasión para almas necesitadas. Lleno de compasión. Mientras el Señor caminó aquí en la tierra, nunca jamás alguien vino a Él buscando misericordia que no la halló. Él es Dios rico en misericordia. Y saben, Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y no hay ninguna persona que venga a Él hoy
buscando misericordia, que no la halle. ¿Tienes necesidad? Estos cojos y estos ciegos tenían necesidad. Tenían necesidad del Señor Jesucristo. Y vinieron a Él buscando misericordia y la hallaron. Él se deleita en mostrar misericordia. Se deleita.
El lugar de la misericordia sigue siendo el templo.
No estoy hablando de este edificio, ustedes saben eso. Pero Dios ha dicho que donde dos o tres están congregados, ahí estoy yo. Y donde su palabra es predicada, donde el Señor Jesucristo es honrado, donde la palabra es predicada fielmente, Cristo está allá. Y las personas que oigan la palabra fielmente van a saber que tienen necesidad. Porque la palabra de Dios nos expone. La palabra de Dios nos quita todos los estribos de autojusticia, de autojustificación. La palabra de Dios nos pone en el suelo. Pero también la palabra de Dios nos menciona, nos anuncia, nos alumbra al Señor Jesucristo, quien es la luz del mundo. Nos muestra, ahí está la misericordia. Y la persona que, por la gracia de Dios, ve su necesidad, viene al Señor Jesucristo y lo sana.
Esto es obra de Dios. Esto es obra de Dios. Sigue siendo el lugar de misericordia. Dios ha ordenado la salvación de su pueblo mediante la predicación de su palabra. No estamos limitando a Dios. Esto es lo que Dios ha dicho que Él va a hacer. Ahora, ¿puede imaginarse lo que estos ciegos dijeron? Lo que estos cojos dijeron cuando salieron de aquel día. ¿Se puede imaginar lo que dijeron a otro? Voy a hablar yucateco. Más no sabes qué pasó.
Yo fui al templo un día y estaba yo ciego. Más no veía nada. Y acudí al Señor Jesucristo. Y Él me tuvo misericordia. Y salí de ese lugar brincando. Salí de ese lugar regocijando. Ahora podía yo ver. Antes no podía yo oír. Ahora oigo.
Imagínate que se fueron con ese mensaje a otras personas.
¿Dónde dijiste que eso pasó? Allá en el templo. Ahí es donde está el misericordioso. Anda allá.
Si queremos tener misericordia, tenemos que ponernos en el lugar donde está la misericordia, ¿verdad? Estos ciegos que estaban en el camino al salir de Jericó, estos ciegos estaban en el camino donde pasa la gente para que reciban misericordia. Hay una enseñanza muy clara y yo tengo esperanza para la persona que me dice, pastor, yo no veo la gloria, yo no veo eso que tú,
no le veo chiste, como dicen ellos, no le busco, no entiendo. Pero la persona está aquí escuchando. No me faltan esperanzas para esa persona. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder para salvar. Y Él salva a su pueblo por la predicación de su palabra. Más esperanza tengo de esa persona que está escuchando la palabra, de esa persona que sabe la Biblia, la conoce por todo y está sentada en su casa y no está bajo la predicación de la palabra. Más esperanza tengo para una persona que dice, yo no entiendo nada, pero voy a ir a escuchar. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
Si quieres encontrar misericordia, entonces ponte en el lugar donde está la misericordia. Y si quieres que otros tengan misericordia, atráelos contigo. Hach, tráelos contigo. Bueno. Vemos aquí también la confesión de los niños. Nos dice allá en versículo 15,
los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, oigan, lo vieron. Y a los muchachos clamando en el templo, diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Aquí tenemos otra muestra de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo recibió la adoración de estos niños en la casa de Dios. Él recibió la adoración. ¿Saben? Aún las personas que dicen que Dios, que el Señor Jesucristo era un buen hombre, oigan, si Él no es Dios, Él no podía haber recibido adoración. No sería buen hombre. Es lo que le dijo el Señor Jesucristo a este hombre que vino. Él dijo, buen maestro. Y el Señor le corrigió. Me dijo, no me digas bueno. Solamente hay uno bueno, es Dios. Así es que si no me reconoces como Dios, ahí está la primera lección. Si no me reconoces como Dios, no sabes quién soy. Pero el Señor Jesucristo recibió adoración. Los ángeles no pueden recibir adoración. Uno falso, sí. Oigan, los ídolos, sí. Satanás quiere recibir la adoración. Pero el único que puede ser adorado y ser correcto, ser justo, es Dios mismo. Es Dios mismo. Aquí está Él en el templo. Y Él sabía lo que ellos los niños estaban diciendo. Hosana al Hijo de Dios, el Hijo de David.
Le estaban alabando a Él.
Él lo sabía. Le estaban alabando a Él como el Mesías, como el Cristo de Dios. Y cuando los escribas y fariseos le preguntaron, ¿oíste lo que están diciendo? Como diciéndoles, cállalos. No dejes que estén blasfemando. Cállalos. No dejes que... ¿Él sabe qué dijo el Señor?
Sí lo oí, tienen razón. Sí los oí.
Y les digo, ellos estaban enfurecidos. No oís lo que los niños están diciendo. Los niños están diciendo que tú eres el Cristo, que tú eres Dios, el Hijo de Dios. Eso es lo que están diciendo. Corrígelos, cállalos. Y él dijo, sí. ¿Saben? Cuando Dios es adorado, cuando Dios es adorado, nada se escapa de los ojos de los religiosos. Cuando tú das honra y gloria al Señor Jesucristo únicamente, los religiosos se ponen rabiosos. Los religiosos se ponen rabiosos. Cuando Cristo es honrado como el único Salvador, los religiosos no lo soportan. Los que son pretendientes nada más, no pueden soportar solamente la predicación de Cristo Jesús. Danos otras cosas y danos mucho de ello. Pero no predica. Cristo, si vas a predicar, 10 minutos, no te vayas a pasar. Y no nos soportamos más. Y no nos hables siempre de la cruz, y no nos hables siempre de la sangre, no nos hables de que somos pecadores, no nos hables de la elección, no nos hables de la depravación total. No nos hables de esto. Háblanos de cómo debemos ser mejores ciudadanos. Cómo debemos ser buenos esposos. Cómo debemos... Es lo que quieren los religiosos.
Bueno, una pregunta. ¿Cómo o quién les enseñó a esos niños a decir esto? No lo aprendieron de sus papás.
Sus papás eran los religiosos que estaban enfurecidos. Pero a una, de repente, todos los niños empezaron a clamar esto.
¿Quién les enseñó? ¿Había ya un promotor o había ya un animador que los estaba animando? Dios, el Espíritu Santo, es el que hizo que ellos dijeran eso. Y de los niños... Y el Señor Jesucristo, Él les citó este texto que está en Salmo capítulo 8, versículo 2. Jesús le dijo, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza?
Dios es el que puso esto en su corazón de estos niños del cielo, en su boca de estos niños del cielo.
Seguramente no fue sus papás. Sus papás estaban enfurecidos.
Esta es la manera que Dios enseña a su pueblo. Nos dice la palabra de Dios en Juan 6:45, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que aprendió de Dios, oyó de Él, viene a mí. Aprendemos de Dios. Dios es el que nos enseña quién es el Señor Jesucristo. Dios es el que pone la alabanza en nuestra boca. Estos religiosos estaban confundidos. Aquí está otra cosa. Estos religiosos estaban confundidos. Ellos no entendían que la religión, la adoración es espiritual, que la adoración es cosa del corazón. La adoración verdadera no está en torno al hombre, sino la religión verdadera es Cristo Jesús. Y hay algo que dice por allá cristocéntrico. Entiendo lo que dicen cuando dicen cristocéntrico, pero ni eso me gusta. Les voy a decir por qué. No es como que Cristo sea el centro y hay otras cosas. Cristo es todo. Cristo es el centro y Cristo es el, y Cristo es todo. Entonces, yo entiendo la terminología cristocéntrico, pero hay algo que veo malo en ello. Cristo es todo. La religión no es ceremonia, sino la adoración no es ceremonia, sino espiritual, ceremonial no es espiritual. No es un asunto de indoctrinar a la persona. No estamos dando catecismo. Apréndete esto como los loros pueden repetir el catecismo, mas no saben lo que quieren decir. ¿No es así? No tienen entendimiento. Mas una persona que no puede recitar el catecismo sabe que Dios, si Dios se lo reveló, si el Señor Jesucristo se lo enseñó, nadie se lo quita. Tal vez no lo pueda expresar. Tal vez no lo pueda decir de esta manera y otra, de tal manera que tus oídos estén contentos de la manera que lo oyeron. Pero Él sabe en su corazón. Yo sé a quién he creído. Y estoy convencido que Él es poderoso. La religión verdadera no es algo externo, es interno. Es del corazón. El apóstol Pablo dijo, nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu. Es decir, no con templos, candelarios, cristales de colores. Todas estas cosas a mí me gustan también, pero todos son carnales. No tienen nada que ver con la adoración a Dios. Puedes ponerte en una cueva, en un lugar más oscuro, y adorar a Dios, y estar en luz completa. En lugar muy pobre, muy humilde, y adorar, ahí tener la presencia de Dios. Por otro lado, puedes tener tremendos palacios, que todos son muy agradables a este ojo y a los sentidos de la carne. Dios no está allá, Satanás está allá. No es externo. Nosotros adoramos a Dios en espíritu, nos regocijamos en Cristo Jesús, únicamente en Él. En Cristo Jesús, en Él estamos completos, no falta nada de la redención. En Él estamos completos, no falta nada de la justificación. En Él estamos completos, no falta nada de la santificación. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien por Dios nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, el que se regocije, regocíjese en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo advierte, amonesta del peligro de las personas que estaban en Colosas y dice, no sean llevados, no dejes que alguien te engañe con filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres, no según Cristo, porque en Cristo estás completo.
Cristo Jesús mora, está toda la plenitud de la Deidad corporalmente y vosotros estáis completos
en Él. No tenemos ninguna confianza en la carne, esa es la tercera parte de ese verso. En Cristo Jesús no tenemos ninguna confianza en la carne. No tenemos ninguna confianza en nuestros privilegios carnales, de nuestros sentimientos. Los sentimientos vienen, los sentimientos van y los sentimientos son engañosos. No hay nada a que le puedas confiar sino solamente la palabra de Dios. Tienes que tener un pensamiento muy hermoso, puedes tener visiones en la noche porque te comiste demasiada pizza de pepperoni. ¿No lo crees? Cómete un, ¿cómo se llama esa comida pesada? Cómete un mondongo así, bueno, a las 11 de la noche. A ver cómo vas a dormir. Ahora, vemos aquí un contraste. El Señor Jesucristo se alejó de estos religiosos y se fue a Betania. Había entrado esa mañana en esa entrada donde pusieron palmeras. ¿De qué día, verdad? Había entrado a Jerusalén y ahí estaban todos ese alboroto, ese regocijo clamando, Hosanna, al hijo de David, Hosanna. Y ahora habla con esos religiosos y deja a los religiosos en su confusión. Y se va a Betania. Se va a Betania. ¿Qué contraste vemos aquí? El Señor Jesucristo dejó a estos religiosos que estaban con sus peros y peros y los dejó a sí mismos. ¿Saben? No hay mayor juicio de Dios aquí en la tierra. No hay mayor juicio de Dios aquí en la tierra que el que Dios te deje solo. Que el que Dios no se interponga, que Dios no extienda la mano a ti, que Dios no te hable. No hay mayor juicio. Que Dios te deje. ¿No das gracias a Dios que Dios no te dejó a ti? Piensa en tu camino en que estabas y Dios no te dejó. Dios te habló. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? Crees porque Dios te habló. No te dejó en tu ignorancia. Pero ¿cuántas personas tú conoces? ¿Cuántas personas conoces a quienes Dios no les ha hablado? Y no están interesados en oír cuando tú quieres hablarles. Están contentos en su ignorancia, están contentos en su tradición, contentos en sus tinieblas. No me hables de esto. Y se molestan contigo. ¿Qué puedes hacer? Quítate el polvo de los pies y anda. El Señor Jesucristo los dejó. Los dejó. Ahí estaba la luz del mundo. Ahí estaba el Señor Jesucristo. ¿Oíste lo que dijeron? ¿Sí? ¿Y no leíste tú que de la boca de los niños, de los que maman, perfeccionaste la alabanza? ¿No lo oíste? Ahí está la luz. Ellos se quedaron con sus peros, y el Señor Jesucristo los dejó. El Señor Jesucristo no está tratando de salvar a todos. Oigan esto. El Señor Jesucristo no está tratando de salvar a todos. Cuando Él estaba enfrente de Herodes, ni siquiera le habló. Ni siquiera le habló. Ni le dijo palabra. Él va a hablar a su pueblo. Y cuando Él hable a su pueblo, no es para rogarles. Yo te ruego a ti. Nosotros rogamos a nuestra familia. Nosotros rogamos a nuestros amigos. No salgas de este mundo en rebelión contra Cristo Jesús. Pero Él, cuando Él habla, dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro viene. Lázaro se levanta de los muertos y viene caminando a Él. ¿Qué contraste? ¿Saben, el Señor Jesucristo, hay algo que nosotros debemos aprender acá? ¿De qué sirve debatir? ¿De qué sirve debatir?
te sientes bien cuando tú ganas el punto, ¿verdad? Los políticos siempre debaten, ¿verdad? Tienen este punto, luego este punto, y después los califican y dicen, ganó este. ¿Por qué? Porque dijo algo que fue más convincente o algo así.
Pero la persona que estaba resuelta desde el principio no le cambió nada, ¿verdad? Si estás de este bando cuando comienzas, te quedas de este bando. ¿No es así? Son simplemente para impresionar y apantallar a la gente. Bueno, y así es en las cosas de Dios. Tú puedes hablar a un religioso y puedes debatir con él, pero el debate no hace la salvación. Si fuera debate, entonces sería de hombre. Dame un buen orador y esa persona entonces de veras lo va a convencer y esa persona de veras lo va a hacer nacer en el reino de los cielos. Eso es de hombre. Pero no de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. Por la voluntad de Dios. Y Él puede utilizar una persona que está tartamudeando. Una persona que tiene muy poco conocimiento en estudios, Él puede utilizar a una persona débil en lenguaje. El poder está en Dios. El poder está en su palabra y el Espíritu Santo que bendice su palabra.
Ya se acabó mi tiempo, así es que no les di las 7.
¿Oyeron eso? El Señor Jesucristo, Él tiene el poder. Qué bendición cuando Él viene a nosotros.
Él dejó a estos religiosos
y se fue con sus amigos. ¿Se acuerdan de quién estaba en Betania? ¿Se acuerdan quién estaba en Betania? Ahí estaba Marta, ahí estaba María, ahí estaba Lázaro, que nos dice la palabra de Dios, Él amó. Él amó a Marta, a María y a Lázaro. Y se fue de allí y se fue a sus amigos a dormir en una casa, a tener comunión con sus amigos. Sea así con nosotros también. Que el Señor more con nosotros y nosotros con Él. Tengamos comunión. Que el Señor bendiga su palabra.